De aquí a 6 meses, la Convención Constitucional, que hoy día escogió una nueva mesa directiva, deberá terminar por entregar, por preparar el borrador de constitución que se plebiscitará posiblemente en el mes de septiembre, octubre de este año. Más que hablar de los temas de las tareas que tiene pendientes la Convención Constitucional, queremos hablar del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es la instancia prevista en la actual institucionalidad para solucionar, para resolver las diferencias de percepciones en materia constitucional, en materia de los conflictos de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensi con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y actualmente académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Me complace mucho darle la bienvenida a Marisol Peña a esta emisión del programa y mucho gusto de establecer este contacto contigo, Marisol.
Hola Héctor, mucho gusto también y saludo afectuosamente a todos los auditores de Radio Duna, deseándoles a todos ellos un feliz año 2022.
Muchísimas gracias. Antes de comenzar este programa, conversábamos con Marisol que el día jueves pasado 16 miembros de la Convención Constitucional suscribieron una declaración, un documento en que instan a prácticamente a eliminar de la nueva institucionalidad el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una figura, es una instancia que aparece en la Constitución chilena en el año 1970, por iniciativa básicamente del presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué reacción, cómo miras esta iniciativa de los 16 convencionales, Marisol Peña?
En primer lugar, diría que se veía venir. Hace no mucho tiempo atrás se había publicado un libro que encabezaba Cristian Viera, que es uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, acompañado de varios profesores, todos ellos muy jóvenes, donde criticaban nominativamente, selectivamente, diversos fallos del Tribunal Constitucional. Entonces, sobre la base de la casuística, habían llegado a la conclusión ya doctrinalmente, así lo habían anticipado, que el Tribunal Constitucional era una figura que ya no se justificaba dentro de la institucionalidad chilena, a lo cual se unían, creo yo, las críticas que venía formulando desde mucho antes Fernando Atria, también convencional constituyente hoy día, quien había venido sosteniendo reiteradamente que el tribunal actuaba como una tercera cámara legislativa. Entonces, a la luz de aquello, por un lado, para quienes somos especialistas, esto no es una completa sorpresa, pero sí es una amarga sorpresa, porque indudablemente quienes valoramos la justicia constitucional y la importancia que tienen este tipo de órganos para el Estado de Derecho, estamos impactados con la presentación de esta propuesta que esperamos que se pueda debatir con racionalidad, con prudencia y con sentido bien común en la convención.
La propuesta, Marisol, a lo que insta es a volver al sistema que existía en nuestro país hasta antes del año 1970, en función de lo cual los temas constitucionales eran dirimidos, eran resueltos por una sala de la Corte Suprema o por la Corte Suprema en pleno. Ese sistema, ¿por qué a ti no te satisface? ¿Por qué consideras tú que ese sistema tiene desventajas en relación a la posibilidad de contar con un Tribunal Constitucional hecho y derecho como ocurre en la actualidad?
En primer lugar, Héctor, porque hay historia. Hay historia. Nuestras instituciones no han nacido como una callampa después de una noche húmeda. Y la historia de la acción de inaplicabilidad, que es lo que se traspasaría concretamente a la Corte Suprema, para que nuestros auditores entiendan, la acción de inaplicabilidad es un control posterior de leyes que ya se encuentran vigentes, que eventualmente se van a aplicar en un litigio a una persona de forma inconstitucional. Esta acción había sido radicada desde el año 25 en la Corte Suprema, pero la doctrina completa, la doctrina chilena constitucional, estuvo conteste en que el conocimiento que había hecho la Corte Suprema de la acción de inaplicabilidad no había sido feliz. En primer lugar, muchas acciones no llegaban a puerto, eran rechazadas en fase de admisibilidad, lo cual no sería a lo mejor tan relevante porque esto es una acción excepcional, pero lo que sí es muy delicado es que la Corte Suprema se negó históricamente a conocer de la inconstitucionalidad de forma. ¿Qué significa eso? Que cuando se detectaba que una ley no había cumplido algún trámite propio de la formación de la misma, eso sencillamente la Corte Suprema no consideraba que era una materia que podía resolverse por la acción de inaplicabilidad. Por lo tanto, partiendo de la base que el legislador puede, aunque no lo quiera expresamente, infringir la Constitución por razones sustantivas o por razones de procedimiento, nos quedábamos con que este último segmento completo quedaba fuera de control. Por lo tanto, te diría, resumiendo en una línea, Héctor, me pregunto hasta qué punto es bueno volver sobre un sistema que se probó a través de cerca de 50 años de la vigencia de la Carta del 25, que no había sido un sistema apropiado para controlar al legislador.
Te quiero hacer una pregunta. No tengo bien claro, digamos, este recurso de inaplicabilidad por razones constitucionales. Las decisiones de la Corte Suprema referidas a, en esos casos, digamos, en esos casos, ¿eran aplicables, o sea, esas resoluciones eran aplicables al caso concreto sometido a su jurisdicción, a su conocimiento, o la Corte Suprema tenía la facultad de decretar, de pronunciarse sobre una inaplicabilidad general?
No existía lo que se conoce en doctrina como la inconstitucionalidad general o erga omnes. Se usa esa expresión para indicar que produce efectos respecto a todo el mundo. Entonces, en la práctica ocurría lo siguiente. Don Héctor Soto, que era un contribuyente, estaba en un juicio tributario haciendo una reclamación ante un tribunal tributario y aduanero porque estimaba que le estaban aplicando una parte de la ley de la renta que él estima que es inconstitucional. Y tú obtenías una sentencia estimatoria, es decir, una sentencia favorable en sede de inaplicabilidad. Eso significaba que había operado el control concreto, solo para el caso particular en que tú te encontrabas. Pero el día de mañana sucede que a don Arturo Fontaine le pasa exactamente lo mismo. Y también está frente a la aplicación de la misma norma por también eventualmente vulnerar la Constitución, tiene que volver a deducir una acción de inaplicabilidad. Entonces, la Corte Suprema nunca, nunca tuvo la posibilidad de expulsar una norma del ordenamiento jurídico porque fuera en toda hipótesis posible o imaginable contraria a la Constitución. Esta es una facultad que solo la ha tenido el Tribunal Constitucional a partir del año 2005 y es, por cierto, la facultad más potente que puede tener cualquier tribunal o corte constitucional en el mundo. Chile no es el único caso, por supuesto.
Ya, ahora te entiendo bien, te entiendo bien. Desde luego, aparte de rechazar, de cuestionar muchos de los fallos del Tribunal Constitucional, probablemente de las facultades del actual Tribunal Constitucional, lo que más genera resistencia, crítica, aversión, es el control preventivo de constitucionalidad que hace el tribunal. Este control preventivo puede recaer, in, o sea, recae, de hecho, sobre proyectos de ley, o sea, sobre iniciativas que todavía no son leyes y sobre las cuales el tribunal se pronuncia. ¿Tú crees que es necesario mantener ese control preventivo o tú crees que es razonable avanzar a un régimen donde el control constitucional sea ex post, digamos?
Mirad, Héctor, la verdad es que yo creo que mi opinión a esta altura viene siendo absolutamente irrelevante, pero para quienes han seguido históricamente los procesos, cuando yo fui presidenta del Tribunal Constitucional defendí el control preventivo. ¿Por qué? Porque me parecía que era conveniente, era sano para un Estado de Derecho que una ley entrara al ordenamiento jurídico debidamente depurada en su constitucionalidad. Es decir, sin ninguna duda de que pudiera hacer cortocircuito con la Constitución.
Es casi un problema es casi un tema de higiene, ¿no?
Sí, no se me había ocurrido plantearlo sí. De esa manera, pero claro, es como cuando tú te aseguras de algo y haces todos los chequeos previos con tu automóvil, por ejemplo, antes de hacer un viaje a la playa, haces todos los chequeos previos de tal forma que cuando partes sabes que no vas a tener problemas en el camino. Por lo tanto, encuentro que es una sana analogía la que tú planteas. Ahora, pasa lo siguiente que hay que decirlo objetivamente. El control preventivo es el que más complica al principio democrático. ¿Por qué? Porque significa que si una ley que está siendo deliberada o que ha sido ya deliberada por los auténticos representantes de la voluntad popular, que son los parlamentarios, es enmendada posteriormente por un órgano que no tiene la misma generación popular, ahí está parte del kit o del cuestionamiento al asunto, se estaría pasando a llevar en el fondo la voluntad popular. Pero yo creo que hay que verlo bajo otra perspectiva. Más bien, a mi juicio, la pregunta es, ¿nosotros vamos a creer en un legislador omnipotente que nunca se equivoca? Pensemos, por ejemplo, en los temas de los retiros de pensiones. Se les había dicho a los legisladores de todas las formas posibles que esto estaba haciendo llegar a alrededor de 5 millones de personas en Chile que no iban a tener financiamiento para la vejez y que las arcas fiscales ya no daban para poder satisfacer estos retiros. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿es acaso posible que el legislador nunca se equivoque? Y si descartamos esa hipótesis, la pregunta consiguiente es, ¿cómo lo vamos a controlar? Y tenemos que buscar un órgano objetivo, independiente e imparcial. ¿Cómo conciliar entonces el control preventivo? Yo sé que el tema está prácticamente perdido en la convención, quiero ser realista, pero quisiera apelar desde aquí a una forma de control preventivo facultativo, es decir, a mantener que el presidente de la República o un porcentaje calificado de los miembros de las cámaras, que puede ser la cuarta parte, puedan llevar una cuestión de constitucionalidad al tribunal antes de que la ley entre al ordenamiento jurídico, pero siempre y cuando se haya cumplido el proceso completo de tramitación de la ley. Vale decir, antes de que la ley parta a sancionarse y promulgarse al presidente, que se pueda plantearle al tribunal, mire, antes que esté todo consumado, revise esta ley porque aquí puede haber un punto que esté haciendo cortocircuito con la Constitución. Esa es mi postura hoy.
De acuerdo, que sea una facultad, no una obligación.
Que sea una facultad y sobre todo una facultad democrática de las minorías parlamentarias, porque tú comprenderás que lo contrario, si ninguna ley que se está tramitando, ningún proyecto de ley que se está tramitando puede ser susceptible de revisarse, simplemente estamos consagrando la planadora de las mayorías parlamentarias. Claro. Y si las minorías detectan una inconstitucionalidad, ¿qué mecanismo, qué artificio tienen para planteárselo? ¿A quién? Eso estaría desapareciendo en Chile y a mí me parece que es muy grave.
Y va en contra, Marisol, del desarrollo de las democracias modernas. Las democracias modernas contemplan una serie de mecanismos que son, digámoslo francamente, contramayoritarios. Y donde caben instituciones como los bancos centrales, donde caben los tribunales constitucionales, donde caben cortes específicas que dirimen cosas de jurisdicción también muy específico.
Y, las cortes electorales,
claro, y esa,
el Tribunal Calificador de Elecciones.
Claro, y eso, eso lejos de debilitar una democracia, como que le da más densidad a una democracia.
Efectivamente, porque, a ver, la democracia tiene que funcionar acompañada de ciertos presupuestos. Y uno de esos presupuestos esenciales es la responsabilidad de quienes ejercen cargos de poder. Y como los que ejercen cargos de poder son seres humanos, son susceptibles de caer en error, en equivocación, aunque no se lo propongan. Por lo tanto, si la democracia lleva de suyo, como algo implícito, la responsabilidad del gobernante, la rendición de cuentas ante la ciudadanía, para que eso funcione tenemos que instituir mecanismos de control. Ahora, qué bueno que tú me tocas lo que sucede en otras partes del mundo, porque yo escuchaba, por ejemplo, este fin de semana unas declaraciones de Fernando Arce, decía, mire, pero si en Chile no va a desaparecer la justicia constitucional, porque desaparece el Tribunal Constitucional y se lo vamos a asignar a la Corte Suprema, mecanismo que existe en varios países. Sin ir más lejos, aquí al lado, en Argentina, no hay Tribunal Constitucional, tampoco lo hay, por ejemplo, en México, donde está la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y Fernando Atria no fue capaz de desmentir ese argumento, la formación del juez constitucional es distinta a la del juez ordinario. El juez ordinario, esto, trabaja con hechos. La Corte Suprema, incluso cuando conoce recurso de casación, está fijándose si el contribuyente realmente pagó o no pagó, si está moroso o no está moroso, aun cuando esté revisando el derecho aplicado por el juez inferior. Por lo tanto, la estructura de formación de un juez ordinario es distinta a la de un juez.
Es distinta, claro que sí.
Porque el juez constitucional está especializado exclusivamente en las normas. No mira los hechos, porque el juez constitucional tiene una misión que es la congruencia del ordenamiento jurídico a partir de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué hacer frente a problemas que son reales? Que efectivamente yo reconozco que ha habido fallos que han suscitado a lo mejor polémico, dudas en la forma como ha resuelto el Tribunal Constitucional. Pero si hay algún tipo de sospecha de que hubiera otros factores distintos a los jurisdiccionales que estuvieran influyendo en esas decisiones, modifiquemos la forma de integrarlo. ¿Te fijas? Así como se está pensando en un Consejo Superior de la Magistratura, en un Consejo Nacional Supremo de Justicia, para designar a los jueces, porque esa es una de las ideas también que está...
Esa es una de las ideas que está dando vuelta, claro.
¿Por qué no pensamos a lo mejor en un sistema similar para integrar el Tribunal Constitucional, pero no lo volemos? ¿O acaso, y yo me precio hasta el día de hoy, soy muy orgullosa de haber sido asignada por la Corte Suprema absolutamente por concurso y por antecedente? Yo no conocía ningún ministro de la Corte Suprema antes de postular la primera vez en el año 2006. Solamente entré con mi currículum. Entonces, demos la posibilidad, a lo mejor, y excluyéndome ahora de cualquier ejemplo, pero demos la posibilidad de que la gente que sabe, que se ha preparado, que ha estudiado, o gente que pueda venir del Poder Judicial, que se ha retirado, que tenga experiencia judicial, se prepare en la materia constitucional y acceda, pero no eliminemos la institución. Ese es mi predicamento.
Estamos conversando con Marisol Peña, ex ministra y ex presidenta del Tribunal Constitucional. Quiero volver, Marisol, sobre... tú hiciste alusión recién a uno de los aspectos más críticos que ha tenido la institución del Tribunal Constitucional en Chile, que concierne a que podría constituir, o de hecho ha constituido, una tercera cámara. Esta crítica se ha planteado desde hace mucho tiempo, e incluso hubo una presidenta del Tribunal Constitucional que la validó, la legitimó, diciendo que efectivamente era una tercera cámara. Yo no sé en qué estaba pensando, pero
yo tampoco.
Desde luego no estaba pensando en justicia constitucional, estaba pensando en otra cosa. ¿Te parece injusta esta percepción del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, me imagino, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que yo soy una soy una persona que en realidad he tenido el mismo discurso siempre. Yo escribí en la sentencia Rol 2777 del año 2015, que fue la sentencia que se pronunció sobre el cambio del sistema electoral que teníamos antes, que era uno mayoritario binominal, a uno proporcional. Escribí y contesté en un voto particular esto de no ser una tercera cámara. Y efectivamente yo creo que la expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Abraham, se equivocó medio a medio con sus afirmaciones, porque lo que hace el Tribunal Constitucional no es volver a deliberar el tema de la ley, ¿vale? Es decir, no vuelve a deliberar cómo se deben asignar las cuotas individuales de pesca. Por ejemplo, si el problema es la ley de pesca y acuicultura y cómo se asignan las cuotas individuales. Lo que hace el tribunal es simplemente analizar si al establecer cuotas individuales de pesca se pasan a llevar derechos fundamentales de las personas. Eso no es ser una tercera cámara. El creador de los tribunales constitucionales, Héctor Hans Kelsen, ya había dicho a comienzo del siglo XX que hay que entender a los tribunales constitucionales como colaboradores del poder legislativo, más bien como entes que le ayudan al poder legislativo a que la legislación, como dije hace un momento atrás, entre depurada o se aplique depuradamente en conformidad con la Constitución. Nadie cree que el legislador va a vulnerar deliberadamente la Carta Fundamental, pero si llega a vulnerarla, tiene que existir este mecanismo que es un contrapeso.
Claro.
¿O acaso le vamos a decir a la Cámara de Diputados en un régimen presidencial que no le diga nada al gobierno, porque entonces eso puede lesionar el principio democrático porque el presidente electo? Entonces yo aplico aquí el principio de la misma razón, la misma disposición. ¿Por qué vamos a creer que el legislador es infalible? Y si efectivamente, como se ha demostrado en la práctica, es falible, debemos controlarlo, pero jurídicamente, no políticamente. Ese es el punto.
¿Es cierto, Marisol Peña, que los tribunales constitucionales tienen mayor arraigo, mayor arraigo en las legislaciones europeas que en las legislaciones americanas?
Yo creo que es bien relativo, porque nosotros ciertamente somos herederos de la tónica europea. Nosotros seguimos el modelo de los tribunales constitucionales europeos que inició Hans Kelsen en el año 1920, pero aquí en América Latina hay tribunales muy prestigiosos, tribunales constitucionales especializados. Quiero citar la Corte Constitucional de Colombia, quiero citar el Supremo Tribunal Federal del Brasil, el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Constitucional del Ecuador, que cambió de nombre. Primero se llamaba Tribunal Constitucional y dijeron, no, esta fisonomía, no vamos a darle una fisonomía más cercana a lo que debe ser un tribunal. Pero a nadie se le ocurrió en la Constitución de Montecristi del año 2008 eliminar al Tribunal Constitucional, por el contrario, fortalecerlo, cambiarlo de nombre y hacer que el principio de participación popular incidiera, por ejemplo, en la designación de magistrados. Entonces, hay fórmulas de compatibilizar la justicia constitucional especializada con la democracia, nuevamente, sin que tengamos que suprimir el órgano.
Ahora, es revelador que en una institucionalidad como la norteamericana no exista un tribunal constitucional, Marisol, ¿no?
Es revelador, pero es, digamos, una consecuencia de la cultura. Recordemos que Estados Unidos es un estado federal, surgió sobre la base de colonias que eran totalmente independientes y que se organizaron federalmente, vale decir, bajo una estructura federal, manteniendo la autonomía, la independencia
claro,
de cada uno de ellas.
Con mucha sospecha al gobierno central, pues, o sea, con mucha resistencia, no con mucha simpatía,
porque efectivamente se había creado ya una cultura autonómica de parte de las colonias, que mi antiguo profesor de Derecho Constitucional decía, es una lucha entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, las que quieren concentrar las cosas en el gobierno federal y las que quieren que no se pierda la autonomía de los estados bajo en ninguna forma. Pero volviendo a la Suprema Corte, en ese esquema, la Suprema Corte de los Estados Unidos, la que es federal, surge básicamente para poder dirimir los conflictos eventuales que de hecho se fueron produciendo a través del tiempo entre el Estado federal y los Estados federados. La Suprema Corte se ha hecho famosa, entre otras cosas, a través del tiempo por ir limando las asperezas entre el Estado federal y los Estados federados. Ahora bien, eso no quita que también ha entrado a dirimir en aspectos de aplicación de la Constitución. Pero ojo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, muy selectiva por el certiorari, que es una especie de sedazo preliminar que tienen de asunto, y no cualquier asunto de constitucionalidad llega a resolverse por la Suprema Corte. A diferencia de los tribunales latinoamericanos, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, el mismo Chile, en que hemos tenido un concepto amplio del derecho a la acción, del derecho justiciable a plantear una cuestión de constitucionalidad, sobre todo cuando esa cuestión involucra posible lesión de derechos fundamentales.
Marisol, está sobre el tapete la idea de establecer un Consejo Superior de la Justicia para que asuma gran parte de las atribuciones que hoy día ejerce la Corte Suprema como instancia superior de organización, de justicia, de manejo correccional y manejo administrativo del Poder Judicial. ¿A ti te parece una buena solución este Consejo Superior de la Justicia? Te lo pregunto porque la experiencia de estos consejos a nivel internacional indica que muchas veces estos organismos, estas instancias, son capturadas por el poder político, en definitiva, para convertir al poder judicial en un poder controlado, en un poder vasallo del poder presidencial o del poder del gobierno de turno. ¿Qué impresión tienes tú de estas iniciativas llamadas a establecer, digamos, este Consejo Superior de la Justicia para el nombramiento de jueces, para radicar ahí las decisiones administrativas, las decisiones correccionales y disciplinarias del Poder Judicial?
Mira, yo creo que cuando una persona, como es mi caso, lleva tantos años de ejercicio de la Cátedra del Derecho Constitucional, tiene para atrás toda la historia, ¿verdad?, fresca en su mente. Y yo me acuerdo que siendo una joven profesora de la Universidad Católica, tuvimos que pronunciarnos en algún minuto sobre la posibilidad de crear un Consejo Superior de la Magistratura en Chile. Y en ese momento los profesores de Derecho Público que estábamos allí fuimos muy contrarios, precisamente por lo que tú dices, porque el derecho comparado registraba experiencias que eran más bien negativas, en el sentido que los consejos superiores de la magistratura terminaban, como tú bien lo dijiste, siendo vasallos de los poderes ejecutivos y al mismo tiempo fijando la línea de la política judicial en desmedro de los propios tribunales. Sin embargo, yo he ido cambiando de posición con el tiempo, porque en la medida que, como todos los chilenos y chilenas, he observado que el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema obedece a condicionamientos de cuoteo político y que los buenos jueces son vetados simplemente porque en su historia, por no decir en su prontuario jurisdiccional, se descubre que hay un fallo que no le gusta a cierta mayoría imperante en el Congreso y son impedidos. El mérito, para decirlo más claro, es impedido de llegar a la magistratura. Entonces yo creo que Chile merece revisar el sistema de nombramiento de los ministros y de los jueces, particularmente a nivel de la Corte Suprema. Y yo, en ese sentido, he llegado a pensar que sería bueno un Consejo Superior de la Magistratura en dos órdenes de sentido. Primero, para lograr nombramientos que fueran menos politizados que los actuales, menos condicionados que los actuales.
O sea, para resguardar el profesionalismo.
La independencia.
Claro.
El profesionalismo, el mérito y la independencia de los jueces. Pero la segunda razón que me anima hoy día a ver con buenos ojos estos consejos es que pienso que de alguna manera le sacarían a la Corte Suprema un montón de trabajo administrativo que sacrifica el tiempo que los ministros y las ministras deben dedicar básicamente a las labores jurisdiccionales. Hoy día los ministros tienen que estar preocupados de las permutas, de los traslados, de los jueces, de los nuevos nombramientos, y eso es una carga administrativa muy pesada en desmedro del tiempo. Uno cuando es juez requiere tiempo para pensar, para meditar, para buscar la solución más justa del caso. Ahora bien, termino diciendo que es vital aquí cómo vayamos a integrar este Consejo Superior de la Magistratura, porque si replicamos la fórmula que hemos visto en Chile, que nombra a sus miembros presidente de la República con acuerdo del Senado o con una intervención decisiva del Congreso, estamos liquidados.
Claro, se va a replantear.
Vamos a volver a lo mismo.
Claro, se va a replantear el mismo problema a otro nivel.
Exactamente. Entonces, a mí me parece que hay que buscar fórmulas novedosas. Fíjate que en Guatemala, por ejemplo, se forman unas comisiones de postulación que están integradas por los decanos de las facultades de Derecho, donde tiene injerencia activa el Colegio de Abogados. Bueno, yo no digo que haya que copiar la fórmula de un país centroamericano determinado, pero miremos un poco mejor en el mundo las distintas fórmulas que se han empleado para que el factor del mérito y de la capacidad sea el que prime y no la adherencia política ni la identificación con determinada facción presente en el Congreso.
Marisol Peña, tengo que agradecer el contacto que has tenido con Terapia Silenci. Muchísimas gracias, un agrado conversar contigo.
Lo mismo digo, Héctor, muchas gracias.
No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Marisol Peña, exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional y académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silenci. Muy buenas noches.